Previously on Heroes.
Previously on Jericho.
Previously on House.
Previously on Dexter.
Previously on AMC's The Walking Dead. Previously on AMC's Breaking Bad.
Previously on Lost.
Muy buenas tardes, ¿qué tal amigos de las series? Bienvenidos una semana más a Previously On, el programa de Radio Color, la radio libre de Cuenca, hecho por y para seriéfilos. Hoy viajamos al condado de Camden para conocer las andanzas del Hiki, de Randy, su hermano, de Joy, del hombre cangrejo. Hoy hablamos de Me Llamo Él. Vamos a hablar de esta gran comedia que, como tantas, acabó cancelada por sus bajas audiencias al final de su cuarta temporada, una serie en la que se habla y mucho del karma, de todo lo que influye en las vivencias de este personaje tan grande que fue interpretado por Jason Lee. Tendremos tiempo, como no, para nuestras secciones habituales. Hablaremos del repaso a la actualidad que nos ha dejado el mundo de las series. También lo que vamos a tener en la próxima semana, nuestro repaso al calendario. Y nuestro recomendado de esta semana, que tiene mucho que ver con Me Llamo Él. Ya sabéis que nos podéis seguir en el 106.2 de la FM aquí en Cuenca. También a través de internet, en www.radiocolor.es, en Facebook y también en Twitter, PreviouslyOnRK. Así que en unos segundos arrancamos nuestro programa número 23. Hoy en Previously On hablamos de Me Llamo Él. Bueno, Sonia, una semana más. ¿Qué tal estamos?
Muy buenas tardes, Pablo.
Hoy hablamos de...
Me ha gustado como has dicho Me Llamo Él.
Me Llamo Él. Bueno, habrá que escucharlos a vosotros, a ver cómo lo decís. A ver si superáis mi nivel de pronunciación de nombres raros americanos.
Sonia. ¿Es raro?
Venga, ¿quién nos acompaña hoy?
Pues tenemos por aquí a Cubels y Alfonso del Rincón. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Y a Benny de Rock and Rollas.
Hola, ¿qué tal?
Buenas tardes, Benny.
Buenas tardes, señorita. Buenas tardes, caballeros.
Tenemos mucho público. Vamos a saludar, que está por aquí también Pito de del Rincón. Y
Pito, bueno, está
y Julito también. Tenemos aquí el Rincón entero.
Sí, la verdad, que falta.
Hay gente en la terraza.
Falta
el edificio de Radio Color.
No, falta el ingeniero solo, Sonia, pero bueno, lo que...
¡El Quirol!
Mensaje para él. Sonia, empezamos con el repaso de las noticias, si te parece, hablando de una de esas series que tocaremos de aquí a no demasiado. Dragon Ball, esa última película, Dragon Ball Z, la batalla de los dioses, ya tiene fecha de estreno aquí en nuestro país.
Pues sí, ya sé lo que ya se proyectó en Japón y en Latinoamérica, y en España se va a estrenar en los cines, en plan un evento ahí súper especial, los días 30, 31 de mayo y 1 de junio. Viernes, sábado y domingo. Y si se quiere ver el tráiler, pues está colgado en nuestro Facebook. Que se nos busque en el Facebook del programa Previously On, y allí se puede ver.
Bueno, ahí hablándolo, tú sí la has visto, ¿verdad?
Sí, sí la he visto.
¿Y?
A mí no me llamó mucho la atención, la verdad.
No.
Nada más los dibujos de cómo los hacían en Cola Dragon Z. Esto ya es un paje muy, muy anime.
Bueno, pues
si queréis ver el tráiler, ahí está.
Ahí está.
Porque Cubel es un tío duro que solo le impresiona.
Quiero ver los músculos, no quiero ver ahí moñigas.
Claro, a ti te gusta. Eso te iba a decir. Los torsos rasurados y sudorosos.
Si no, que hay un meteorito destruye algo, no.
¿Quién me lo ha
más bueno, noticias, claro. Venga, ahora hablamos de noticias relacionadas con Juego de Tronos.
Pues como está a punto de estrenarse la cuarta temporada, que se estrena ya el 7 de abril aquí en España, y un día antes se va a estrenar en versión original. Y según ha dicho David Benioff y Dan Weiss, es que el plan es que la serie en principio tenga 7 temporadas. Por eso lo de 7 dioses, 7 reinos, 7 temporadas. Por lo que la cuarta, que está justo en el medio, dicen que va a ser como el eje central de la historia.
Sabemos algo más del creador de los libros, del amigo George R.R. Martin.
Sabemos que George R.R. Martin trabaja actualmente en la sexta novela, Vientos de Invierno. Y aunque también tiene planeada la séptima, Sueño de Primavera, el escritor estadounidense ha reconocido que existe cierta preocupación porque la serie alcance el ritmo que tienen los libros.
Y para terminar con Juego de Tronos, un marujeo, venga, Sene, estos que te gustan a ti.
Ay, sí, wow.
Christian Nair, Odor, ha declarado públicamente en una entrevista que es homosexual.
Bueno, ha salido de un super armario, Odor.
La peña de estos.
Desde aquí pide un poco más de diálogo para Odor. Un par de líneas más de palabras de ese hombre.
Venga, más noticias, Sonia. Breaking Bad es spin-off de la serie Better Call Saul. Bueno, pues ha confirmado Aaron Paul su presencia en este spin-off. Aaron Paul, que no lo sepa, Jesse Pinkman.
Pues así responde Aaron Paul sobre la posibilidad de meterse de nuevo en la piel de Jesse Pinkman. Textualmente dice, eso espero, extraoficialmente sí. Según dices, que le hace mucha ilusión volver a meterse en la piel del que le ha dado protagonismo.
Ahora que has mencionado un poco Breaking Bad, Bryce Cranston va a hacer de Lex Luthor en Superman contra versus Batman.
Película.
Película.
Qué bueno, qué bueno.
Pero ¿quién?
¿No era Jan? ¿Walter? Brian Cranston.
¿Walter what?
Venga, ¿qué más?
Pues nada, recordar que el spin-off de Breaking Bad va a ser una precuela y estará centrada en Saul Goodman, el que era el abogado de Walter White, y que su estreno está previsto para noviembre de este año.
Semana a semana se van agotando las fechas para que llegue esta esperadísima también serie, precuela, este spin-off de Breaking Bad. Tenemos una noticia, un nuevo fichaje para Agentes de S.H.I.E.L.D., para Marvel, Agentes de S.H.I.E.L.D.
Él es de héroes, se va a meter en la piel del famoso villano de Marvel y como mínimo en un episodio de la primera temporada de la serie, aunque ha dicho que...
¿Qué es de
que...
héroes, Sonia? No lo has dicho.
Primera temporada de la serie, no me digas.
Sí.
Pues yo no lo he visto. Será la segunda.
¿Pero quién es?
No. También ha terminado.
¿Está metiendo
la primera?
¿Qué
personaje, Sonia? No lo has dicho.
¿El qué?
¿Que no has dicho el actor? ¿Quién es el
fichaje? Ah, creía que lo habías dicho tú. Adrián Pasdar, como Glenn Talbot. ¿No?
Muy bien.
Soy un ignorante completo. ¿Quién era el héroe?
¿Sonia?
Es que no me gustaba nada héroes.
Ahora lo buscamos y resolvemos tu duda.
Tío, topeo.
Venga, una noticia que decimos que nos va a costar cambiar el chip con una actriz que conocemos en el mundo de las series. Sonia, explícate, anda. Esta
pues
noticia
mira.
La haces tú y me dejas a mí con el intríngulis.
¿Por qué? Pues mira, que la actriz que interpreta a Campanilla en Once Upon a Time, Rose McClever...
Nathan Petrelli.
Vale, la de héroes, ¿no?
Sí.
Va a ser una devoradora de cerebros en la nueva serie esta que dijimos de iZombie.
Uh-huh.
Entonces, pues claro, lo que decimos que va a ser sorprendente verla ahí de Campanilla...
Bueno, una Campanilla un poco macarra, ¿eh? También hay que,
bueno, pues
hay que decirlo.
Te parecerá
hay
a ti.
Hay un paso para... entre macarra y sorber cerebro, ¿sabes? No es un camino lógico.
Pero que no es macarra, que es Campanilla. En eras de una vez.
Campanita, según las traducciones sudamericanas.
Bueno. Yo luego quiero hablar de eso, de las traducciones sudamericanas, porque tiene miga.
Venga, noticia de los Simpson, que despiden, ahora sí oficialmente, al personaje de Nagara Papel.
Pues como ya sabéis, el pasado mes de octubre fallecía Marcia... ¿cómo se dice?
O Alas.
La actriz de doblaje de Enna. La serie ya le homenajeó por medio de Bar en el mensaje que pone la pizarra en el mítico inicio de cada capítulo. Bar le puso ahí un mensaje dedicándoselo a ella. Y en este último capítulo que se ha metido esta semana se ha hecho ya un homenaje entero a ella, en el que se le aparecen sueños a Ned Flanders y le dedica como el último baile
las últimas palabras. Y todo.
Tenemos otra noticia más, esta nos la proporcionaba el señor Titín Cubers.
Bueno, nos proporcionaba unas cuantas.
Pero esta es una de ellas.
Pues nada, que debido al 25 aniversario de la serie de Los Simpson, va a haber un capítulo especial dedicado al fútbol. Se va a emitir el próximo 30 de marzo en Estados Unidos, claro, y va a llevar por nombre algo así como traducido: No tienes que vivir como un árbitro. Y además, en los últimos días hemos podido ver a algunos jugadores del Barça que los han simpsonizado como parte de una campaña de marketing, como a Messi, Neymar, Xavi o Iniesta.
Son los cuatro, además hay de
se mucho. Me traba la lengua decir estos nombres.
Te corroe algo por dentro. Venga,
hay que decir que los productores de Los Simpsons están pensando en meter otra profesora.
Una sustituta para...
Así, pues dijeron que no iba a haber sustituta. Hola. Hicieron declaraciones diciendo que...
Nos parece, bueno, un poco fuerte el rollo de que esa persona ha dedicado probablemente 25 años de su vida a Los Simpsons, que es casi una vida entera.
Sí.
Y de repente la palmas y tu personaje desaparece, raro. No sé,
sí, lo han
es
hecho...
como vivir para Los Simpsons.
Lo han hecho además con algún que otro personaje más, Sonia. Sí.
Qué mal rollo dais Simpson.
Venga, terminamos otra
Venga,
noticia
las
para terminar.
Noticias que no terminan hoy, ¿eh?
Ay, no, hoy te has pasado. Big Bang Theory, renueva por 3 temporadas más.
Madre mía, Pablo. Hasta el 2017. Y así pues llegarán hasta la 10ª temporada. La cadena estadounidense ha anunciado que la renovación, después de que la actual 7ª entrega de la serie ha registrado los mejores datos de audiencia de toda su trayectoria. Una media de 19,79 millones de espectadores he visto por ahí.
Me comentan por aquí que a ver si en esa última temporada por fin se lo mojará el churrete. Veremos si...
Bueno, pues hay que esperar 3 años más para que...
A su ritmo más. Bueno, comenzamos, Sonia, con Me Llamo Él, lo hacemos así.
¿Han pensado alguna vez en ese tío que solo comete malas acciones y se pregunta por qué su vida es una mierda? Pues así soy yo. Cada vez que me pasa algo bueno, está a punto de pasarme algo malo. El karma. Así me di cuenta de que debía cambiar. He hecho una lista de mis malas acciones y voy a enmendar todos los errores que he cometido en mi vida. Intento ser mejor persona. Me llamo Ed.
Bueno, pues era la introducción de esta serie, esta gran comedia de hace ya unos añitos, que duró 4 temporadas y una intro además que nos dice bastante de lo que vamos a ver en esta serie. Es muy clara, un tipo que es típico ladronzuelo, un típico tirado de la vida, que junto con su hermano pues se dedica a hacer todo tipo de acciones delictivas y a no ser una buena persona, hasta que un día gana en la lotería un premio, 100.000 dólares, y en ese mismo momento, cuando lo está celebrando, le atropella un coche. En ese momento que pasa en el hospital después de ese atropello...
Es curioso ver cómo llega el boleto luego hasta él.
Eso, si no me falla la memoria, es el primer capítulo, ¿no? ¿Cómo, sí. ¿Cómo ocurre todo eso?
Lleva el coche por delante, el boleto vuela.
Ajá.
Luego, no sé, que en el pie de alguien se queda enganchado
se lo encuentra a Randy.
Sí. Y luego creo que le llegaba al hospital a él.
No, ¿cómo? Le vuelve el ticket. O sea, el tío está como...
En el... No, lo que habéis dicho sale en el último capítulo de la primera temporada.
La cuestión es, me gustaría llamar la atención sobre el hecho de que el tío comete actos delictivos muy pequeños, pero que son unas putadas muy gordas.
Sí. ¿Sabes? Además, desde su más tierna infancia.
Sí, sí, el tío le roba a un tío que está en el váter, ¿sabes? Pues con los pantalones bajados, y el tío se mete por debajo y le roba la cartera y los pantalones. Un chorizo de puta madre.
Bueno, como decía, en ese momento que está en el hospital, se tiene que tragar por narices un programa en el que alguien habla del karma. Algo que a él le marca mucho y decide hacer, como hemos escuchado, una lista con todas las malas acciones que ha tenido en su vida y, de alguna manera, se dedica desde ese momento, desde que sale de hospital, a enmendarlas, pensando que el enmendarlas le hará tener una vida mejor. Este es el punto de partida. Desde ahí, pues, vamos conociendo un montón de historias de las que ahora vamos a hablar. Te pregunto a ti primero, Cubes, que te tengo aquí a mi derecha, una valoración inicial de Me Llamo Él. Con este punto de partida, yo no sé, ¿cómo te llegó a ti, a tus oídos, esta serie? Si la pillaste desde el principio.
Yo la vi en la Fox, que es donde la estaban echando en un principio en España, y la vi por casualidad y me hizo gracia. En un principio parecía una serie así barrio bajera, esta así de mala calidad, y bueno, la seguí viendo y es curiosa y es muy graciosa.
Alfonso, tú me decías que el humor era muy simplón, el humor de esta serie, todo muy predecible, pero que tenía sus cosillas buenas, ¿no?
Yo
he dicho eso.
Me dijiste eso el otro día, Alfonso.
Pues me retracto.
Di que sí.
Ahora que la has visto, te retractas.
Me retracto como
no,
un hombre.
No, dije que tiene muchos chistes hechos. Tópicos, recurre a muchos tópicos. Está bien, pero recurre a bastantes tópicos. Pero las situaciones son kafkianas, molan.
Ese titular que tenías preparado, Alfonso, que me dijiste ayer, ¿cómo era?
Ya, ¿cómo era? ¿Me lo puedes recordar?
Empezaba por hilarante.
Hilarante y repetitiva.
Joder,
si me he hecho un resumen de mi titular, ¿eh?
El día que te guste una serie, macho.
Ah, no, repetitiva, ¿no son todos los capítulos iguales?
Venga, hombre, por favor.
Hasta lo que has visto, Alfonso, favor, a lo mejor ya, sí.
Hasta lo que he visto, sí. Empieza, voy a arreglar una
tontería. Acaba.
Voy a devolver el dinero al chico que le robé en el baño. Tío. Pero resulta que era el dinero de la luna de miel que llevaba en el bolsillo y tiene que trabajar una semana para un jefe. Siempre igual.
Pero porque tienen un esquema que se repite, tío, pero es un esquema narrativo. No es que
todos
los capítulos sean
iguales.
¿Entonces
es repetitivo?
No, porque en todos los capítulos pasa algo distinto y es divertido.
Y luego,
que sea
Alfonso, luego tiene cambios que sacan un poco de esa rutina.
Las repetitivas que son divertidas, como el techno y las pastillas.
Benny, decía Alfonso una cosa que es interesante. Son chistes, a lo mejor, no sé qué palabras ha utilizado Alfonso.
Son sencillos.
Tópicos.
Sí, tópicos. Como tópicos son los personajes, ¿verdad, Benny?
Sí. Sí,
sin duda los encontramos... además caracterizados quizá al extremo, ¿no? Cada uno de ellos.
Son tópicos, pero tienen sus rollos particulares, porque hay la serie se basa en los personajes y cada uno de ellos es una pequeña obra de arte. Randy tiene el récord de mirar más tiempo al sol de su pueblo.
Ya, pero Randy es el típico hermano tontillo.
Sí,
y aunque no sea
hermano. Es sencillo, es un humor que puede llegar a mucha más gente, tío.
Como tu hermana contigo.
Lo que viene siendo.
Te la clavó ahí.
Sí, sí, es verdad. Luego, las conversaciones. Ya me trolean y todo. ¿Pero qué pasa aquí?
Benny, ¿tienes titular para hoy?
Pues. Me llamo Earl, lo vería todos los días.
¡Titular!
Toma, me he coronado por eso, ¿eh?
Y este señor estudia periodismo.
Sí, amigos. Sí, estudiar para esto.
Ayer lo dejamos, o sea, un poco
Sonia
desmoralizado.
Venido, que la veis, Sonia. Que viene ahí, brava.
¿Qué se está tomando, Sonia? ¿Qué te estás tomando hoy?
Yo creo que está muy
cerca. Estás tomando un tap. Yo tengo un titular, a ver qué os parece.
Espera, Pablo, no digas el que me has dicho en casa, por
es muy
favor,
bueno, tío. Es muy bueno.
Venga, vale.
El karma acabó con la serie del karma.
Es una copia del mío.
Se ahoga.
He cogido
en sí
lo mejor del Alfonso y lo mejor del tuyo.
O cambia mucho o se ahoga en sí misma.
Venga, a ver, que tenemos aquí al público que tiene un titular.
Yo tengo un titular. Está el karma y luego Chacón.
Corramos un estúpido, ¿verdad?
Eres idiota.
Bueno,
la de estrellas.
Decía Alfonso una cosa que sí es cierto. Al menos durante la primera temporada sí se repite bastante esa estructura de pillo algo de mi lista, de la que ahora repasaremos algunas de esas acciones.
Es que su lema en el primer episodio ya te dice que quiere darle un giro a su vida para que vaya mejor y que piensa que si haces cosas buenas te pasarán cosas buenas. Entonces es por lo que decide hacer la lista, también por el hecho de que justo te toca la lotería, te pilla, tienes un accidente.
Y eso que dices tú, que es repetitivo.
Y no, iba a decir eso, que claro, lo que dice repetitivo es porque en el primer capítulo ya te explica que la serie va a ir sobre eso, aunque luego dentro de los de cada capítulo hay como otra trama.
Claro.
Aparte de que en cada capítulo vaya tachando a uno de la lista, luego hay otras tramas. Como cuando está por medio la cárcel o...
Bueno, Sonia, te has ido hasta la tercera temporada.
Bueno, tiene cuatro temporadas. Le intento explicar que no todo es simplemente tachar una cosa de la lista, sino que aparte hay otras tramas.
Sí, hay una latina buenorra, que no se la ve en ninguna serie. No recurre
¿Que no se la ve en ninguna serie?
No, en ninguna serie. No suelen recurrir a una latina que está buena.
¿Quién dice la
familia?
Catalina.
Ah,
vaya, Alfonso.
Sofía.
Troleado por tu propio troleo.
Sofía Vergara. Y Penélope Cruz, entonces.
Ahí estás con un poco, ¿no?
Vale, Vivi Anderson, yo qué sé.
Sí, Vivi Anderson como ejemplo de latina cachonda. Vale, gracias, Alfonso.
Me he perdido algo.
Sí. Vivi Anderson también se perdió algo. Vamos a repasar algunas de las acciones de esa lista de Me Llamo Él. Por ejemplo, la primera que tiene apuntada es: robó $10 a un hombre en un supermercado. Robó dinero de los titulares de la moneda automovilística. Le hizo perder las elecciones a su padre, si os acordáis de ese episodio, cuando lo enmienda. Se hurgó la nariz en público. Robó dinero de un bote de propinas. Le robó al empaquetador de un supermercado.
Casi todas son de robar, pero luego hay otras también.
Hizo creer a una mujer que era Dios.
Esa es muy buena.
¿Os acordáis de alguna de las que estoy diciendo?
Pablo, yo me acuerdo, me estaba acordando conforme lo decías del personaje este que sale a lo largo de toda la temporada, la que va solo con una pierna. ¿Os acordáis? Qué graciosa que es.
¿Estás riendo de las personas con discapacidad?
No, me estoy riendo de ese personaje en concreto.
Con ellos.
Que va en bicicleta. Le roba el coche.
Es que
algo te ven. En principio, tío, me quedo con la señora.
Yo me quedo con el cartero, con la puta de día.
Ay, qué
bueno. Muy bueno, tío.
Pati la puta. Bueno, ya que estáis introduciendo personajes, es un poco, esta primera temporada sí que nos sirve para conocerlos a todos bien. Habéis hablado ya de Randy, es el hermano tontorrón de él, que bueno, él tampoco es un tipo demasiado avispado, hay que decirlo. La otra parte quizá fundamental es la familia de Joy, es la mujer de él. Si os acordáis cómo se conocen, cómo le hace el lío a él para que se casen, porque resulta que cuando se casan, ella está ya embarazada. No está embarazada, acaba teniendo...
Sí está embarazada, sí.
Está embarazada de 7 meses. Tiene una tripa que lo flipas y el otro no se da ni cuenta.
Es cierto. Bueno, pues él acaba siendo de padre de ese niño, que le llaman Dodge, porque solo recuerda Joy que el padre del hijo tenía un Ford. Y entonces, pues, deciden llamarle Dodge, ¿vale? Y acaban teniendo otro hijo, al que llaman el Junior, que resulta que es negro.
Que cuando sale dice, por fin, este hijo sí que va a ser mío, y se queda con una cara. Y entonces es en ese episodio en el que dice, la gente se pregunta por qué sigo con esta persona con la que tengo dos hijos que no son hijos míos. Dice, y yo pregunto cómo la gente no se pregunta como que él sigue con ella cuando tengo hasta un hermano que vive en el sofá.
Son frases que conocemos en ese primer episodio
de
piloto.
Eso es una marca propia de Me Llamo Él, el rollo de los finales almibarados, estos de siempre hay un tema positivo que llevarse a la boca.
Bueno, pero eso viene un poco por...
A mí me gusta.
Por el tema karma. Del karma, claro.
Es que es muy profunda, ¿eh? Hay un diálogo...
A mí eso me gusta.
No, hay un diálogo, a ver, Alfonso.
Cuando...
Yo por lo menos con tu...
Venga, vamos. Mientras Alfonso lo piensa, vamos a escuchar una muy buena de Randy.
Sí, Randy. ¿Sabes lo que me ha pasado con un cheto? ¿Qué te ha pasado? Ha sido increíble. Me estaba comiendo una bolsa y uno me ha rebotado primero en la barbilla, luego en el hombro, luego se ha deslizado por el brazo y ha terminado cayendo en la bolsa otra vez.
Sí que es increíble.
Sí, en la taberna del cangrejo no se habla de otra cosa.
Qué bien.
Buenas noches. Buenas noches. Me lo he inventado.
Ya lo sé. El año pasado me contaste lo mismo con una bolsa de Kikos.
Pero molaría que me hubiera pasado.
Sí, molaría.
Bueno, es una de esas reflexiones que tienen tanto durante la primera temporada. Además, como final de cada uno de los capítulos, conversaciones en la cama, porque él y su hermano se van a vivir a un motel, típico motel americano, y comparten incluso cama, son hermanos. O sea, además, ellos lo dicen en varios capítulos, ¿no? ¿Cómo no voy a dormir y compartir cama con mi hermano?
Él tiene que poner una señal de bus que se llevó.
¿Sí?
Y resulta que conoce una profesora de la universidad y entonces deja de hacer la acción de poner otra vez la señal. Entonces ve que le están empezando a pasar cosas malas.
Sí, que le pica la oveja.
Le pasa de todo. Sí. Hasta que vuelva a poner otra vez la señal en su sitio. Y luego creo que se la llevaron otra vez, que la tienen atada al coche y se la llevaron.
Sí.
Te lo has inventado.
No, eso es verdad, mentira.
Es verdad, es verdad.
Desmiéntemelo. Que lleva a mencionar que la serie es muy profunda porque... en un capítulo que vuelve con... Es que no sé si es una antigua novia. Ah, sí, que le dice que está muerto, me acabo de acordar.
Hostia, verdad.
Y entonces...
Finge mi propia muerte, sí.
Le dice la latina simpática...
Catalina.
Latina simpática.
Nunca hace saltar.
Que dice que no vaya porque es mejor no herir los sentimientos de una persona. Y le dice, ¿qué es más importante, herir los sentimientos de una persona o tu lista? Y responde, mi lista. Entonces ahí es un... El karma es muy profundo. Eso hay que hacérselo mismo.
Tiene una lucha consigo mismo interna ahí.
Sí. No, pero sí que es verdad que esos finales almibarados, ¿has dicho? Sí, Benny, sí que tiene ese buen rollismo la serie, ¿no? Sí.
Aparte, el hippie.
Buen rollito.
¿Hippie? Entonces, sí.
El hippie, verdad, sí, todo. Vale.
Bueno, es
que... Sí, que ya me está diciendo a mi hippie así alegremente. No, no sabía
por dónde... No tiene rasta, no.
Ya, pues sí. Córtate el pelo ya, hippie.
Corta qué.
Como no me ven, no me ven.
A ver si parece Camilo Sexto.
Bueno, pues, siguiendo con los personajes, Joy, ¿cómo describiríais a Joy?
Joder,
la aprovechada.
La peor persona del mundo.
Sobreactuada.
Pero no tiene algo bueno.
Pues a mí me gusta.
Pero sí. No es algo que no encontráis.
Es
nada
una choni que te partes con ella.
Hay un episodio en el que los padres de Joy no saben que se ha divorciado de él.
Sí.
Es que él, como sale por la caravana, que es donde vive Joy y Damer, que es su marido,
claro, vale, de
la serie, como sale por la noche por la caravana y se mete el otro.
La ha mencionado Cubels, Darnell, el hombre cangrejo.
El hombre cangrejo, muy
para
grande.
Mí uno de los personajes, como dice Benny, más grandes de esta serie. ¿Cómo son siempre los saludos? Eso lo sabéis de memoria, entre él y el hombre cangrejo. Cada vez que se ven.
Hola, él, hola, hombre cangrejo.
Eso mola en inglés, que es...
Esta serie hay que verla en versión original, o sea, no...
Hey, Crabman.
No vale verla.
Hola, hombre cangrejo.
Hola, él.
Hola, hombre cangrejo.
Hola, Earl.
Hombre cangrejo.
Bueno, pues alguien en YouTube se dedica a recopilar todos y tienes como 3 minutos de hola, Earl, hola, hombre cangrejo.
Es funcionario el que hizo eso.
Sí. Cogerse capítulo. Yo creo que además pasará en casi todos los capítulos. Darnell, por cierto, que hay que decirlo, que es un tipo que estaba en el programa de protección de testigos. Porque sí, su padre era un espía, ¿no?
Él era un espía.
Era una máquina de matar.
Una máquina de matar. De hecho, en uno de los últimos capítulos de lo que al final fue la serie, aunque sí, era al final de la cuarta temporada, en ese momento no se sabía que iba a terminar, consiguen quitarle a uno de los personajes Bello, querían tener una prueba de ADN, y le quita Bello púbico de Xavi a través del agujero del váter. Y dice,
sí, dice, mientras que está cagando, vamos, que mete la mano por
dice,
el
más difícil
váter.
Fue hacerse a Fidel Castro. Bueno, pues sería todos los personajes que quizá le intenta poner un poco el punto de cordura, a lo mejor en algunos momentos a las locuras de estos personajes, el que siempre intenta dar su punto más inteligente, ¿no?
Además,
ellos mismos, a Darnell lo tienen como el tipo más inteligente,
claro,
que conoce.
Claro, de hecho,
¿no?
Le dicen muchas veces, cuanto más hablas, más vemos lo listo que eres.
Sí. No, y lo es, el tío es capaz de hacer ecuaciones de física en un momento, con sus rastas ahí.
Parece que está quedado.
Sí, bueno, realmente lo conocemos que vivía con su abuela, ¿no? Y en principio en uno de esos capítulos que creo que hay varios en los que parodian a Cops, esa serie de policías y de persecuciones.
Te iba a decir que para mí un capitulazo
de los
me
mejores,
encanta.
Pues se le ve huyendo con sus plantas de María de casa de la abuela, incluso ocultándose detrás de...
¿Cómo se va escondiendo?
Detrás de las plantas.
Un poco pelo de actor secundario, Bob.
Y aparte de estos más principales, tendríamos a Catalina, que ya la ha mencionado.
Catalina Aruca.
Sí, en varias ocasiones la ha mencionado.
Como el Ron.
Bueno, por cierto,
ya te cuentas, Julito, te cuentas el chiste y te vienes tú sola. Sí.
O sea, se ha ido Julito y ¿qué pasa, Sonia?
¿Qué?
Se ha ido Julito y ¿dónde está la gracia?
Claro, lo tengo aquí, me choca las manos, se ríe, me he quedado sola.
Estamos escuchando de fondo parte de la banda sonora de esta serie. Para mí uno de los puntos fuertes. No sé si estaréis de acuerdo.
Guapa, sí.
No son canciones...
Os gusta porque conocéis las canciones, no digáis que...
Sí, pero sí, no son también canciones nuevas, no son canciones modernas, son canciones muy clásicas, muy americanas, ¿no? Decía antes de empezar el programa si podríamos decir que Candem sería América profunda. Me decía Cubels que no tanto, pero tampoco es la América más...
El típico barrio pobre de la zona de playa. que viven en caravanas,
claro,
y
es que viven en unas caravanas,
casuchas, quitando él, que vive en un motel.
Y también
bueno, la familia.
Bueno, y también vive en un motel porque le tocó la lotería y se lo puede permitir.
El coche.
La familia de él vive en un barrio residencial.
Un barrio bueno.
Por así decirlo, ¿no?
Oye, yo quería, ahora que habéis hablado de ¿cómo se llamaba la chica esta?
Catalina,
que se buscaba la vida al principio en el striptease del tío grande del pueblo.
De stripper.
Sí, pero no se quitaba la ropa, sino que
saltaba.
Eso
también es un costumbre, ¿no?
Que le gustaba, que le gustaba a los señores
mayores. Con ese temazo que se llama Jump Around de House of Pain, que por cierto lo tengo en vinilo. Me encanta. Es eso que decías de la banda sonora. Bueno, sigo con lo mío.
Tachamos. Bueno, pues un poco la historia de la primera temporada sería ir tachando esas acciones que hemos leído algunas, ahora leeremos alguna otra más. En la segunda temporada toma un poquito un giro, algún que otro giro diferente, basándose sobre todo en una de esas acciones que comparte con Joy, y es que Joy deja encerrado en un camión al dueño de ese camión, y lo deja en ese camión abandonado en medio del bosque, ¿verdad? A lo largo de varios capítulos pues vemos cómo encuentran ese tipo de camión, que se había quedado ahí a vivir y se había convertido en una especie de bestia, de hombre bestia. Y bueno, pues esa acción acaba con un juicio en el que Joy va a tener que entrar en la cárcel. La última buena acción que hace él en esta segunda temporada es ocupar el sitio de
sí,
Joy. Aunque no es la madre de sus hijos.
Le dice que ella que los necesita más a los niños y que prefiere que se quede sola, o sea, prefiere que se quede ella fuera y que entre él. Aunque también lo hace porque Joy le, como que le da mucho la vara en algunos capítulos, diciéndole como que a ella también le ha hecho cosas, que le tiene que tachar de la lista.
Que le debe dinero, que tiene que hacer cosas por sus hijos, aunque no sean suyos.
Y al final, el buenazo de él, pues decide entrar a la cárcel.
Antes de pasar a lo que es la temporada de la cárcel, bueno, la temporada que empieza con ese tramo de estar en la cárcel, yo no sé si os acordáis, para mí uno de los capítulos más grandes, cuando visitan él y Randy a una especie de como una hippie, en la que está este actor que es conocido. Ahora mismo no me sale.
Que les invitan a comer unos rollos que luego les dan alucinaciones.
Que se ven como muñecos de plastilina.
Sí, sí, sí. Me acuerdo de ese capítulo, me reí mucho.
Si os acordáis, como son hippies de los bosques, no tienen televisión y se dedican a interpretar en un teatro capítulos de Friends. Porque uno de los hippies ha visto alguno que otro en la tele y se acuerda de escenas sueltas. Entonces entre ellos se crean ahí su propio Friends a lo hippie.
Sí.
Sí, gracias.
Bueno, ya continúo.
Y tal, ¿no? Como decía Julita ayer.
Veo que la serie se va al traste, o sea, no voy a seguir viéndola. Eso puede ser el error, intentar... No sé.
¿Eso es todo lo que tenías que decir?
Sí.
Pero ese es el diálogo que decías.
No,
sí. ¿Dónde está el diálogo, eso, tío?
¿Diálogo?
Jolín, el que has dicho que ibas a buscar, que no sé qué.
Sí,
si
lo he buscado.
Ya lo ha dicho, sí,
ya lo ha. ¿Allí? No, pues no nos hemos
yo
enterado.
Creo que lo has pensado solamente.
Ya, pero bueno, pero si no, yo qué sé. Lo he dicho.
Concretamente, este capítulo que hablamos sería el punto de la lista que decía robé a un ecologista fumado. Algunos más de esos puntos de la lista. Me meé en la parte de atrás de un coche de policía. Me reí de la gente con acento. A reunir la oportunidad de Joy de salir en televisión. Robé un portátil, le quité un caramelo a un niño en Halloween cuando vino a mi caravana a pedir...
Me mola el de...
A pedir dulces.
El de metía a Randy en el váter con 5 años.
A Randy, por lo visto, le hace un montón de putadas, sí. Y luego se disculpa y tal, porque Randy no se acuerda y cuando se lo recuerda a él, se cabrea más.
Pero
todo,
además es que Randy no puede vivir sin él. Pero no puede, ya no por lo que le quiera o tal, sino porque físicamente no sabe andar por la calle sin otra persona que le guíe, le pillan los coches.
Se hace segurata de la cárcel cuando meten a...
Gracias, Julito.
O sea, no es verdad que puede vivir. ¿Puede vivir?
No, lo hace para estar más cerca.
La primera acción de él fue recoger papeles que estuvo tirando y estaba recogiendo la basura del hotel, que
encontró...
fue cuando encuentra el billete de lotería.
Eso es, al final del primer capítulo.
Ah, coño, ¿por qué no me habéis preguntado a mí?
¿Que por qué no te lo has preguntado a ti? Porque tú has dicho que era, eso pasaba en el último capítulo de la primera temporada.
No. He dicho que cuando cuenta la historia del boleto, pasa en el último, en el penúltimo capítulo de la primera temporada.
Por cierto, no sé si os acordáis de otro capítulo grande, este creo que es de la primera temporada, en el que hablan de lo que les ocurrió el día, la Nochevieja del 99 al 2000.
Sí, el
capítulo 2000, del efecto 2000.
Ah, sí, que dice que todos los ordenadores van a...
Pues ellos, como desconocían ciertas cosas, bueno, vamos a escuchar mejor ese fragmento de lo que les pasa esa noche cuando suenan las campanadas y qué es lo que deciden hacer como buenos maleantes que son ellos.
¡Dios mío! ¡Es la hora! ¡10!
¡9!
Puede que esto del efecto 2000 nos venga bien. Será como si dieran cartas nuevas.
Tal vez dejemos de estar en lo más bajo.
¡3, 2, 1!
Ha pasado.
Lo que no sabíamos era que a la hermana de Donnie le gustaba joder a los camioneros y a la compañía eléctrica.
¡Vamos, chicos! ¡Al ataque! ¡Daño cero va a ser nuestro!
¡Eso es la central eléctrica! ¡Parece una ametralladora!
Tampoco sabíamos que todos los años el condado de Camden organizaba un espectáculo de fuegos artificiales. Nunca lo habíamos visto porque a las 9 ya estábamos como una cuba.
¡Están lanzando granadas!
¿Granadas? ¿Los otros tienen granadas? Yo solo tengo este bate. Podría golpear las granadas con el bate, pero solo si estuviera en un campo de golf.
Será mejor saquear por la mañana. Por fin salió el sol y los otros saqueadores se quedaron sin granadas. Estábamos emocionados por tener la oportunidad de robar todo lo que siempre habíamos soñado.
Bueno, pues eso es lo que deciden hacer, irse al supermercado más grande que hay en Camden.
Qué bueno que sea.
Y robar todo. Además, tienen. Este capítulo es muy grande porque para mí se. Tienen una manera de organizarse entre ellos.
Hacen allí vida.
Ante el fin del mundo, cogen los tickets de pedir vez en la carnicería y los van cogiendo para cada uno tomar decisiones, ¿no? Uh-huh. Y cada uno se reparte una parte del supermercado. Entonces tienen que hacer ciertas negociaciones para si yo quiero una tele y tú quieres comer.
Claro.
No sé si recordáis ese capítulo.
Bueno, sí. Me gustó mucho. Aparte también estaba pensando que en esta primera temporada también... Bueno, que es que no hemos dicho que él pues no se lleva muy bien con su padre, ya que una de las acciones que tiene que tachar de su lista es que le hizo perder las elecciones. Le hace perder las elecciones a su padre. Y es que otra que es muy buena... de su padre es que le hizo agujeros en todas las camisas a su padre para que se le vieran los pezones.
Pero eso no sale.
Que sí sale, tío.
Que no sale.
Ese es el capítulo 18 de la primera temporada.
Ahí sale el padre con las camisas. No sale.
Que no sale. Vamos a ver, Alfonso, ¿lo has visto?
No.
Pues entonces...
No sale.
Alfonso,
luego os contaré un par de cosas que seguro que no os habéis fijado, que yo sí.
Ah, venga, a ver. ¿Los zapatos cómo son, Alfonso?
Luego cuando piensen en
los zapatos.
Si os acordáis también, lo decíamos, que era un auténtico hijo puta también desde su más tierna infancia. Hay otro capítulo en el que hay una fiesta que organizan sus padres en su casa y decide drogar a su padre de alguna manera. Y su padre se dedica pues a tirar los trastos a todas las vecinas, a intentar meterles mano y provoca una discusión con sus padres. Una de esas cosas de la lista que quiere, sí, que quiere tachar.
También cuando en el campamento quemó un establo.
Sí. Que bueno. Luego no lo quemó él. Luego se fueron al campamento a ayudar a reconstruirlo.
Sí.
Que tiene miedo del avestruz del hermano.
Ahí,
sí, para, mí es bueno
uno,
ese.
Para mí es uno de los momentos grandísimos de la serie de Me llamo él. El miedo de Randy a los pájaros.
Son muy grandes, sí.
Yo no sé.
Además, Randy, que no es un tío pequeño, ¿sabes? Que es un tío grandote, ¿sabes? Ahí con buenas manos y tal. Y le da miedo un pajarillo o una gallina.
Y se esconde detrás de una valla para evitar la gallina y se mete en el corral del avestruz. Y se hace el muerto porque dice, no sé si, nunca me acuerdo si lo que hay que hacer con los pájaros es hacerse el muerto o darles en el pico.
Pablo, en esta primera temporada también en el capítulo séptimo que estaba buscando por ahí, es el de robé cerveza a un golfista.
Sí,
que es el que hemos visto que el golfista, el que hace del golfista, es el de Bill Van.
Leonard.
Uh-huh. El mismo actor, vamos. Y ese también, también es muy bueno ese.
Los cameos son muy buenos. Hay muchos cameos.
Sí, tiene muchos cameos.
En la primera temporada.
Por ejemplo, Bar Reynolds.
Bar Reynolds, ¿sale? ¿Sí, quién es?
Xavi.
Xavi, es el jefe del pueblo.
Por dejarnos mal.
Es el de la, el de la pistola de agua rellena de vodka, ¿no? Que se la mete en la boca a la gente, ¿sabes? Para, en plan amenaza, y luego se ríe y
que
te tira vodka,
sí,
en la
cara.
Que
da el dinero de la fianza, si vaya la otra.
Él y el hijo, Xavi Junior, que son los dos los que manejan el cotarro. Luego vuelven a salir al final de temporada, como ya hemos mencionado. Hay otro capítulo también, Sonia, como curiosidad, que pasa algún tiempo con el hijo, no recuerdo muy bien por qué, con el hijo de alguien, un chico negro, era Walt, el Walt de
porque se
de Perdidos.
Bajo la cama y le asustó. Uh-huh. El hijo de hombre,
pues ese es el Walt de Perdidos. ¿También? También pasó por ahí, sí, señor.
Ahí pasa un montón de gente, hasta Paris Hilton sale un episodio.
¿Sí?
No, los cameos. Danny Glover también. Ostras, Christian Slater sale el otro.
Christian Slater es el hippie, joder, que no me salía el nombre. Es verdad.
John Leguizamo.
Uh-huh.
Bueno, y hay una lista impresionante, ¿eh?
Lo que pasa es que solo conocemos a 6 o 7.
¿Sabes lo que pasa? Yo creo que este Jason Lee, que tiene su reputación también, si lo recordáis, en películas de Kevin Smith, que todos habremos visto más de una.
Empecé a ver Me llamo él porque dije, coño, el tío de Clerks. O el tío de...
Yo empecé a verla Dogma, porque me dijeron, la semana que viene vamos a ver Me llamo él. Y me dije, pues vale, pues para allá que voy y me fui a verla.
Pero que me da la sensación de que es un poco rollo, como pasa aquí con Santiago Segura, es un poco rollo amiguetes de ahí, que debe tener muchos conocidos.
Ah,
y por eso sale...
que decías lo de las pajillas.
La productora es amiguete de Rodríguez.
Sí.
O amigos de Rodríguez.
Sí. Además, otra bueno curiosidad, si os acordáis, cada uno de los capítulos finales salen todos los o guionistas o directores o gente que participa en el programa, salen en esa imagen con el gorrito mexicano. ¿Sí? Al final de cada uno de los capítulos. Bueno, pues esos son parte del equipo que hacía esta serie.
Sí, pues nada, luego no sé si me has comentado ya que fue cancelada. Que sobre todo estamos hablando de la primera temporada porque fueron los mejores, en mi opinión, los mejores capítulos. Aunque vamos, luego también está bien cuando lo meten en la cárcel, cuando... Bueno, contaremos también cuando estuvo en coma, ¿no?
Ah, ya que lo has mencionado, el tema de la cárcel, ya hemos explicado el por qué acaba en la cárcel. En ese momento cambia la cabecera para esos primeros capítulos de la temporada 3.
Soy el preso.
¿Qué pasa a ser así?
Ah, perdón.
¿Conocen al típico tío que confiesa haber cometido un delito que no ha cometido para que su exmujer no vaya a la cárcel? ¿El tipo de hombre que deja a su hermano solo y a sus amigos sin nada por lo que saltar? Pues ese soy yo. Y durante los próximos 2 años me llamo Recluso 28301-016.
Bueno, pues eso lo escuchábamos en los primeros capítulos, los que pasan la cárcel, en los que además también sigue haciendo cosas por los presos de dentro, se encuentra con algún viejo conocido dentro de la cárcel, y algo que nos apuntaba aquí el público, Randy, que está un poco perdido en ese tiempo en el que no puede estar con su hermano, decide meterse a guardia dentro de la cárcel, ¿verdad, Sonia?
Sí, porque al principio se hace un poco cargo de
él,
Joey. Y lo que decía antes, que iban por las calles, y es que es hasta ella la que le tiene que parar cuando va a cruzar, porque es que le pilla los coches, como siempre ser el que esté encargada de todo, es como un niño pequeño.
El rollo de que tiene que tocar las cosas con la lengua para conocerla.
Entonces, claro, pues echa tanto de menos a su hermano que para acercarse a él y para tenerle cerca, pues se mete de segurata de la cárcel. Uh-huh. Y muy gracioso también. Él ahí en la cárcel lo que intenta es ayudar a la gente de allí, de los que están allí.
De alguna manera sus buenas acciones también le permiten salir antes.
Eso es lo que te iba a decir, y gracias a eso también pues termina la condena, pues es más corta.
¿Y qué le ocurre a él cuando sale? De nuevo parece que se vuelve a repetir un poco la historia, lo que nos decía Cubels antes. Conoce a una chica y deja de hacer determinadas cosas de la lista y es atropellado otra vez.
Hombre, es que es como...
Que esta vez acaba en coma.
Es que por ocuparse más de su novia, pues no tiene como tanto tiempo para ocuparse de las cosas de la lista. Y Randy le avisa, le dice, no estás no estás haciendo cosas de la lista, llevas tantas semanas sin tachar nada de la lista, y entonces pues como que el karma pues le está respondiendo. Y pues eso, pues tiene un accidente y esta vez acaba en coma.
¿Qué ocurre mientras está en coma?
Pues que la flipa ahí.
Por iniciativa de... Aparte de las, bueno, las ensoñaciones que tiene él, Randy decide que ya que el tachar cosas de la lista les ha ido bien siempre,
se va a quedar
por iniciativa
con la
suya,
lista.
va a empezar a tachar cosas de la lista. Al final, acaba despertándose un poco por... O eso es lo que cree Randy, ¿no? Que un poco por esas acciones
acaba despertando. Luego va como al grupo, le va convenciendo de que hagan cosas, de que yo he también tachado algunas cosas de la lista y tal, y que conforme van tachando cosas de la lista, él como que le nota que va recuperándose. Entonces es como el que le dice, pues eso, a todos los del grupo que lo vayan...
Bueno, ¿os acordáis cómo era la vida de él dentro de su cabeza mientras está en coma?
Sí, ahí con trajes de época.
Americanos años 20, años 30. Se lo imagina así, familia feliz con su hermano, con su chica, que es la tipa esta conocida también.
Luego también...
Y las sensaciones que tiene cuando está el tío tumbado, que se traducen en cosas que le pasan en el sueño. Que igual...
Por ejemplo...
Creo que alguien está bebiendo a su lado y le tiran el vaso de agua por la cara y en su sueño está lloviendo.
Sí, le pasan así cosas que va... Luego también es gracioso cuando está en coma y Randy se queda con la lista. Randy anota más cosas, porque hay que decir que la lista al principio tenía muy pocas cosas y él pues iba añadiendo. Y cuando se la queda Randy, pues empieza a añadir él. Y cosas graciosas, por ejemplo, bueno, puso... Nunca compré a Randy un Ferrari. Nunca dije a las chicas que Randy era piloto de combate.
¿Os acordáis, por cierto, otro capítulo en el que tiene que tachar que impidió que Randy jugara en el equipo de fútbol del colegio y al final lo consigue? Pero el Randy actual es el que acaba jugando con los niños.
Luego también, como yo ve que Randy apunta cosas, pues empieza ella también a apuntar cosas, el padre de él también... Y, por ejemplo, la cosa que apunta, una de las cosas que apunta Joe era, le robé $1,000 a Joe. y cosas así. Se aprovechan un poquillo de ir escribiendo, pero a la vez van tachando cosas nuevas, aunque apunten.
Por cierto, algo que no hemos mencionado. Randy está durante mucho tiempo, no secretamente, pero más abiertamente enamorado de Catalina. Si os acordáis, bueno, pues se acerca, le huele el pelo, empieza el muchacho a pasarlo mal. Y hay un momento en el que por culpa de ellos, ella es deportada
a México
de nuevo y tienen que hacer una expedición ahí para rescatarla, además por iniciativa de Randy, ¿no? Y si os acordáis, tienen que pasar una serie de pruebas para que se case con Catalina, ¿no?
Claro, porque es la única forma de traerla.
De traerla. Unas pruebas que a mí me vienen a la mente ahora, que están... lo vemos en imágenes, pero la música de fondo es un Eye of the Tiger en versión mexicana, chulísimo. Todo hay que decirlo. Sonia, ¿alguna curiosidad que tengas por ahí de la serie para ir...?
Es que estaba viendo de algunas cosas de la lista y me voy acordando de capítulos y es que te partes. Cuando le hizo que un niño tuviese miedo del hombre del saco. cuando a su madre nunca le había dado a su madre un buen día de la madre. Que salen desde pequeños.
Se le da un librito de cupones.
Es,
¿no?
Que también son muy graciosos Randy y Earl, de los personajes que ponen de niños pequeños.
Por cierto, algo característico de él, cómo sale él siempre en las fotos.
Con los ojos cerrados.
Y eso lo vemos, mira, en uno de los últimos capítulos que hemos estado viendo además hoy, salen imágenes del propio Jason Lee, no de él, de fotos de él de pequeño con los ojos cerrados. La verdad es que se parece más que al actor que escogieron para hacerlo de pequeño. Bueno, pues de ahí a la cuarta temporada seguimos viendo muchas acciones que tachan en la lista. ¿Y qué ocurre? Pues que la audiencia, lo hemos dicho al principio, acabó con esta serie y no le dejó además cerrar ni siquiera con un cierre rápido. Vamos a escuchar cuál es la última escena del último capítulo 27 de la cuarta temporada, en el que, bueno, pues vuelve a surgir el tema de la paternidad de los dos hijos de Dodge y de Earl Jr. Vuelve a salir a colación en este último capítulo y la temporada, esta cuarta temporada, termina de esta manera.
Has vuelto a mentirme, Joy.
¿De qué coño estás hablando?
He hecho analizar el ADN de Dodge.
¡Te dije que dejaras las cosas! ¡Uy! ¿Cómo has conseguido el ADN de Xavi?
No importa. Lo importante es que Xavi no es el padre de Dodge.
¡Claro que lo es!
No lo es, lo dice ahí, no coinciden.
Pues... la prueba está mal, es imposible. Recuerdo lo que pasó aquella noche.
Joy dijo que había pasado en una fiesta de Halloween.
Dime, Levinsky. ¿Un huesito?
Me gustan con más carne.
A medida que avanzaba la noche, se agotaba la posibilidad de elegir.
No estaba claro qué disfraces eran para los hombres y cuáles eran para las mujeres.
Las opciones se fueron volviendo más viejas, más calvas y más desnudas.
Muñeca, dime una cosita. ¿Es Halloween?
El famoso local que grande.
Y al final, Joy fue a por cualquier hueso.
Vamos a hacerlo.
¡Feliz Halloween!
Joy fue aquella fiesta en la que el gordo Steve se disfrazó de tirita y se partió la nariz intentando atravesar la pared.
Sí.
Yo iba disfrazado de esqueleto en aquella fiesta.
¿Qué? No.
Sí.
No.
Sí.
¡Él, me follaste tú!
¡No, tú a mí! Estaba borracho. No me acuerdo de nada después de lo del gordo Steve.
¡La madre de Dios!
Lo sé. Soy el padre de Dodge.
Eso explica por qué a Dodge ya le está empezando a salir bigote.
Tenemos otro problema.
¿Cuál?
Estos tres coinciden. Sois los chicos y tú. Así que este es mío y no encaja con ningún otro.
¿Qué significa?
Que no soy el padre de Earl Jr.
Bien, que nadie pierda la calma.
Ese es el final de la serie, realmente. Yo además no recordaba haberlo.
Pues nada, que les dirían que tenían que cerrarla y la cerraron así, vamos, un poco. Si no tenía audiencia, pues.
Es una pena, porque una serie que tenía calidad, que tenía su público y que además aquí yo creo en España, no sé si os acordaréis, el programa este Sé lo que hicisteis, hicieron...
Me llamo Ángel.
Ángel. tenía su público en aquel entonces. Bueno, es una pena la serie que os hemos traído hoy para terminar. No sé si os acordaréis, en uno de los episodios en el que van narrando una misma historia desde los diferentes puntos de vista de Randy, del hombre cangrejo y de Joy.
Me llamo Joy, hacen, ese, ¿no? El sí, de la cabecera.
Hacen diferentes cabeceras para cada uno de ellos. Vamos a escucharlas y bueno, pues me decís qué os parece.
Venga. ¿Han pensado alguna vez en el típico tío al que le gusta ver dibujos animados y tocar cosas con la lengua? Ese soy yo. Y también soy el típico tío al que le gusta ver dibujos animados. Esperen, eso ya lo he dicho. También tengo el récord de Candem de mirar fijamente al sol durante más tiempo. Me llamo Randy.
Capullo. ¿Han pensado alguna vez en la típica tía que pudo haber sido Faith Hill, pero en el camino descubrió los daiquiris, se puso mal el diafragma y acabó en un parque de caravanas con dos hijos? Pues sigue estando muy buena y aún tiene un culo estupendo. Porque una sabe cuidarse. Pues bien, esa soy yo. Me llamo Joy.
¿Han pensado alguna vez en el típico tío que termina la universidad a los 14 años, que es un virtuoso violonchelista y que puede identificar 254 variedades de queso con los ojos vendados, pero debe ocultarlo porque está en el programa de protección de testigos? Ese soy yo. No se lo digan a nadie. Me llamo... bueno, mejor llámenme Hombre Cangrejo.
Bueno, pues eran las intros de este capítulo también especial, que no queríamos dejar sin recordar, aunque hay un momentito o un momentazo que a mí me gusta mucho, a ver si lo encuentro, que no sé dónde lo tengo. de Randy y la tortuga. Vamos a escucharlo.
Corre a buscar ayuda, tortuga. Corre más.
Bueno, se ha caído el pobre y tiene que pedirle ayuda a una tortuga. Randy, en el fondo, no es tonto, es un buenazo. Alfonso, ¿qué decías tú?
Es demasiado bueno.
No he dicho que...
Es el típico tonto, has dicho.
Alfonso, el hermano tontillo. El típico hermano tontillo.
Te estás retratando todo el rato de tus propias opiniones, macho.
No, he dicho la verdad.
Que no ha hecho los deberes, ¿sabes? Y pasa lo que pasa. No,
sí está.
Vergüenza.
Bueno, yo, pues ahora los pierdo los protagonistas. ¿Qué calzado lleva Er y Joy?
Joy, los pies, ¿cómo te fijas los pies?
Lleva
sandalias siempre.
O tacones.
Sandalias siempre, él, y él pues llevará pues, su unas bambas, ¿no?
Unas Timberland.
¿Ah, sí?
Modelo Timberland lleva siempre. Las amarillas estas, tipo.
Momento sí. Fetichista de Alfonso.
No, es sí, que sí. Como nos fijáis, ves y lo veis, pero no miráis.
Madre
mía. Hay un episodio de la última temporada, el episodio quinto creo que era, en el que él tiene que... Se va acostando con la mujer de una acróbata de circo. Claro, una acróbata kamikaze que todas las noches se acostaba con la mujer. Entonces va a enmendar la acción para decirle que se acostaba con su mujer, que qué podía hacer por él, para ayudarle. Y resulta que el chaval este, o el hombre este, sufrió un accidente y tuvo una lesión cerebral que siempre se pensaba que estaba a la misma fecha. Cada vez que se despertaba, con tipo...
Atrapado
en el tiempo, que no se acuerda, y no se acuerda de lo que ha pasado durante el día de ese. Entonces va todos los días a decirle que se acosta con su mujer. Claro, es que le mete una somanta a palo a ver qué se lo dice. Y entonces está intentando saber cómo ayudarle para aprovechar el día y que lo perdone. Y resulta que el hombre este está haciendo una silla con globos para volar. Y le ayuda a construirla. Y al final se sube él a la silla para que... No, se sube él.
Sí.
El personaje al que está ayudando. Y se va por ahí. Y se mete un hostión también increíble porque revienta los globos.
Claro, porque lleva una escopeta, ¿no? Para...
Sí. Jolín. Para bajar, para cuando quiere bajar, tiene una escopeta de plomillos para pinchar los globos.
O ese capítulo con los monstruos de circo también, que les ayuda a todos a tener confianza en sí mismos también. Sí,
me gusta
sí.
Mucho el capítulo de me reí con la, de la gente con acento. Porque el tío se pone a dar como clases para extranjeros. ¿Y les enseña a hablar mal directamente?
No, les enseña dónde vive.
Porque no tienen ni idea.
Pues no sabe escribir. Ahí sale ese amigo que ahora no conozco, uno de los del pueblo que se dedica a robar bolis a todos los... A toda la gente del pueblo, sí, tiene toda la colección. Bueno, pues este ha sido nuestro particular homenaje a Me Llamo Él. Sonia, ¿qué?
No, que si vamos con la puntuación, digo.
Sí, venga, ¿qué? ¿Puntuación, Sonia?
Venga, pues a ver, Cubels, ¿qué te salía?
A mí un 7.5.
¿7.5? Bien, bien.
Alfonso,
por cierto, hay que decirlo, en la puntuación... que esto no lo hemos dicho todavía, en estos programas hemos elaborado una lista para hacer con un poquito de criterio la puntuación de nuestras series. En uno de esos apartados sería el apartado premios. Esta serie tiene un Globo de Oro y Jason Lee además tiene
un Emmy.
Y Jason Lee tiene nominaciones también como mejor actor.
6 como mejor comedia.
Pues mira. Alfonso.
No lo he hecho.
Si no la he visto, os he dicho que no la
puedo
hacer. Pásame la ficha, por favor.
Bueno, pues pasamos a Sonia.
Bueno, a nosotros nos sale un 5.5, Pablo.
Bueno,
le he puesto un 7.
No, pero esa es tu puntuación, no te sale un 7.
Ah, no, pero hay que hacer media aritmética con esto.
Hombre, claro.
¿Os habéis pensado que soy un matemático, maldita sea?
No, te la hago yo, que yo soy... Que yo
que tiene 3 carreras.
8, 12, 10.
El pavo...
Bueno, Pablo, mientras tanto, si quieres, nos vamos metiendo ya...
Venga, mientras...
¿Qué galera, bacon? Un 7.6 le sale.
Pues lo que he puesto, tío.
Un 7.6. Bueno, digamos que es una serie que tendría nuestro aprobado.
Sí.
Y de hablar de Me Llamo Él, vamos a hablar de el recomendado nuestro de esta semana, que se llama Memphis Beats, que es la serie que hizo después Jason Lee, en la que además le molaba mucho cantar. Lo escuchamos aquí de fondo y Sonia nos va a contar de qué iba esta serie.
Es que le gustaba mucho, era muy fan de
Elvis, está en Memphis, claro.
Pues nada, ya que el programa de hoy ha ido sobre Me Llamo Él, pues hemos decidido recomendar esta serie. Y esta serie también tiene como protagonista a Jason Lee, pero en esta ocasión interpreta a Dwight Hendrix, que es un policía amante de la música, como bien has dicho, cuya misión es proteger a la ciudad de Memphis. Lo que pasa que mientras que protege a la ciudad, pues lo hace impartiendo su propio estilo de justicia. Y nada, pues si os apetece verla, es una serie que solamente tiene 20 capítulos repartidos en dos temporadas.
Y que fue cancelada.
Como no, nuestros recomendados. No,
de calidad. No esperéis una serie de humor como Lera Me Llamo Él, un papel un poco más, más
es serio, mala.
Un poco más dramático, pero bueno, es nuestra recomendación de esta semana. Para que sigáis viendo lo que hizo Jason Lee después de esta serie de Me Llamo Él, a que seguimos, por cierto, escuchando cómo canta, lo hace muy bien. Y después de hablar de nuestro recomendado esta semana, Sonia, pasamos a ver si nos ha quedado hoy pillado. Hoy nos ha quedado pillado, bien, gracias, alegría.
¿A qué día estamos?
Mira, por hablar. DJ J minúscula. Sonia, calendario para la próxima semana.
Bueno, pues empezamos con mañana las tres series. Perdona. Así, las tres series que se ven los domingos. Dos de ellas son final de temporada: Black Sails y Episodes. Y la otra, pues es Los Mosqueteros.
Más cosas.
El lunes, Los Simpson, Once Upon a Time, Boss Burger, Resurrection, Believe, Padre de Familia, The God Wife, The Walking Dead, América, Padre de Familia, pero...
American Dad, sí, aceptamos también.
Padre Madinusa. Los martes, ¿Cómo conocí a vuestra madre? The Tomorrow People, que conste que no hemos hecho noticia de Cómo conocí a vuestra madre, por no ofender a Benny, pero que yo habría hecho noticia, Pablo, ya lo sabes. De Tomorrow People.
De aquí a poco vamos a tener que decir porque va a terminar.
Bueno, pues super programa. The Following, Base Motel, The Blacklist y Intelligence. Los miércoles vemos Persona of Interest, los jueves Revolution, Arrow y The Americans, los Once Upon a Time in Wonderland. Community, Scandal y Kingo, si no tienes otra cosa que hacer. Y los sábados, Elis y Aníbal.
Por cierto, ese domingo después, aunque lo diremos la semana que viene, vuelve la segunda temporada de Da Vinci's Demon. Que fue una de nuestros recomendados de hace unos cuantos programas.
Sí, estreno de la segunda temporada.
Acertando con Da Vinci.
Claro que sí, una pedazo de serie. Bien, y por cierto, hemos terminado de ver True Detective, Sonia.
¡Buah!
La semana
Serión,
que viene,
Pablo.
No, la siguiente haremos programa especial.
¡Qué escándalo!
Nuestro programa número 25. Estáis, por supuesto, todos invitados.
Serie más buena.
Así que tenéis dos semanas para poneros al día de este pedazo de serie. Sonia, ¿de cuál vamos a hablar?
Aquí hay que venir
que
sabiendo qué es Carcosa, quién es el Yellow King y las puñaladas, ¿a dónde van?
¿De qué vamos a hablar la semana que viene?
Sí. Programa número 24.
De 24.
Mira, hemos dicho, vamos a ser originales. Vamos a currárnoslo. Pues la semana que viene.
No vengo.
Conoceremos a Jack Bauer. Jack Bauer. Jack Bauer. No, no. Bueno, con uno de los temas archiconocidos mundialmente que salen en este Me Llamo Él, del que hemos hablado hoy, nos despedimos hasta la semana que viene. Sonia, los honores.
Muchas gracias
para la gente que ha venido.
Cubels, Alfonso, Beni, y muchas gracias al público.
Muchas gracias por invitarme.
Por su aporte. Y muchas gracias a ti, Pablo.
Gracias a ti, hermosa.
Me parece muy mal que no habéis hablado del bigote de él.
Ya, la verdad es que, joder.
Es como el mío.
Hombre, hemos dicho que a su hijo ya le estaba empezando a salir.
¿Qué?
¿Qué?
¡Ah! ¡El chiste! Alfonso, ¿tienes un chiste para dejarnos con buen sabor de boca?
¿Tienes un chiste para cerrar?
No.
Venga, tío, va.
Venga, tío.
Que no.
Vale. Es que lo dejó por lo alto con el de las cerezas y ya ahí.
Bueno, pues escuchamos este temazo.
Bueno, nos despedimos hasta la semana que viene, de aquí a 7 días, a las 7 de la tarde, próximo sábado, Previous León. Hablaremos de Jack Bauer, de esas 8 temporadas, de esa serie que va a volver.
Duro de Jack Bauer.
Hablaremos
Jack Bauer.
De 24. Hasta la semana que viene.
24. She lit up again.
said, we are all just prisoners here of our own device. And in the master's chambers, they gathered for the feast. They stab it with their steely knives, but they just can't kill the beast.